Por eso vamos a tomar contacto justamente a esta hora, agradeciéndole la amabilidad al señor Harrison Pinedo, ¿no? Él es representante de los trabajadores del lote 192. Está justamente en esta vigilia y en unos minutos más, tenemos entendido, van a reunirse con el gobernador regional de Loreto, Fernando Meléndez. Señor Pinedo, tenga usted muy buenos días. Le agradezco esta comunicación desde Lima con Enlace Regional Oriente y RCR Red de Comunicación Regional. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, mi estimado José. Bueno, al momento para informarle a la ciudadanía loretana y al Perú, hicimos una vigilia de 6 horas. Realmente ayer fue una agenda muy ajetreada, donde hemos entregado documentos memoriales a todas las entidades involucradas en el tema, ya en ese gobierno regional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso es que el grupo decidió hacer una vigilia de 6 horas el día de ayer, y ahorita estamos reuniéndonos poco a poco acá en el frontis. Al momento yo me encuentro acá en el frontis del gobierno regional a la espera de mi ingreso para conversar ahí con el gobernador y nos dé una solución pronta a todo este problema que está causando la toma del lote 192. De esa manera nosotros podamos reactivarnos a nuestras labores, ya que es en honor de nuestra familia y de la misma sociedad loretana y el país.
¿Qué esperan ustedes, señor Pinedo, de esta reunión que van a sostener en unos momentos más con el gobernador regional?
Lo que nosotros esperamos es que como autoridad regional dé solución a este problema. Porque si bien he sabido el reclamo de lucha de nuestros hermanos nativos, sí tienen un derecho de continuar en todo este aspecto, pero ya se está dando solución, como en el caso de que Petroperú anuló los 30 años de la empresa Pacífico, pero por medio hay un contrato que es hasta febrero del 2019. A nosotros no nos interesa qué operadora venga de manera estratégica con Petroperú. Entonces, en este aspecto el gobernador tiene que poner fin a todo eso hablando con nuestros hermanos indígenas, o puede hacer el nexo directo para que el gobierno trate de tomar solución en lo más breve posible esta toma de un lote importante, que es el lote 192, José.
Ahora, ¿cuál es en estos momentos, señor Pinedo, la situación en el lote, en el aeródromo de Andoas? ¿Prosigue bajo la misma situación? ¿Está tomada? ¿Hay presión en estos momentos?
Sí. Bueno, lo que sabemos es que hasta el momento aún sigue tomado el aeródromo de Andoas, y lo que hay posibilidades de que puedan entrar por helicóptero, pero ahorita no se puede ingresar por vía aérea en este aspecto con Boeing, que es lo normal que ingresa a este aeródromo.
Ya. ¿Y cuántos trabajadores en estos momentos siguen todavía en esta condición de retenidos?
Estamos hablando de aproximadamente 120 trabajadores que hasta el momento están retenidos, y se busca la manera de que se pueda hacer un reemplazo, porque eso es normalmente, ¿qué son lo que hacen estas 120 personas allí? Están con un plan de contingencia en caso de que hubiera cualquier incidente y ellos salen inmediatamente a contener. Esa es la función que ahorita tienen estos señores, que ya algunos tienen más de 28 días.
Ya, y normalmente las labores son 14 y son rotativas, ¿no?
Afirmativo. En su mayoría son 14 días algunas empresas, y otras empresas trabajan 21 días.
Ahora, ¿cómo usted ve la voluntad de diálogo de la empresa con las comunidades y también por el lado del Estado con las comunidades o con las dirigencias de las comunidades?
Bueno, es sabido que han entrado ya comisiones a ver sobre este aspecto, pero hay un poco de rechazo en cuanto a las propuestas, eso es lo que se puede saber. No están aceptando, pero si bien, claro, nosotros vemos de que hay cosas que sí, que están dentro de la plataforma de lucha de ellos, se están cumpliendo. Como vuelvo a recalcar, frontera ya no va a los 30 años. Aspectos de salud ya se están haciendo convenios. Lo que faltaría nomás, el único pliego de reclamo es que se les consulte, pero eso ya le compete al Estado. Ellos pueden hacer cualquier manifestación, pero les pedimos que dejen que este lote siga operando, porque son 10.000 barriles de crudos diarios que se está perdiendo. Y se tenía una proyección de hasta fines de septiembre incrementar a 13.000. Posteriormente, hasta fin de año, pensábamos llegar hasta 20.000 barriles. Y hay que entender este aspecto de que a mayor producción tenemos mejor ingreso del canon petrolero hacia nuestra región. Entonces, señores, al mismo tiempo también se encuentran afectadas las empresas comunales. Las empresas comunales. Los señores dirigentes tienen que entender que las empresas comunales es un beneficio que le da a todas estas comunidades. No podemos decir que no se está cumpliendo. Entonces, se encuentran afectados tanto ellos, las empresas comunales, como nosotros, que pertenecemos a diferentes empresas, las subcontratistas, señores.
Ahora, el otro día conversábamos con usted, señor Pinedo, y nos explicaba, y en la misma línea que nos está remarcando ahora, que hay reclamos que son justos, hay demandas que no han sido atendidas en su momento, lo cual de una u otra manera hace que tenga razonabilidad un conjunto de demandas, ¿no? Pero también usted nos explicaba que habían factores ajenos incluso a la propia comunidad, ¿no? Habían elementos de presión que impedían llegar a una solución, ¿no? Incluso algunas personas que se autodenominan dirigentes o representantes de las propias comunidades. ¿Esto es así?
Efectivamente, José. Eso es lo que nosotros pedimos, que los dirigentes por lo menos sean investigados, quiénes son los asesores, qué finalidad buscan, porque no podemos estar un problema grave, o sea, de tomar un patrimonio que es de todos los peruanos, el lote 192. Entonces, se pide que todo organismo no gubernamental sea investigado. ¿Cuál es la finalidad de venir a dar soporte a estas comunidades? Pero ¿cuál es el fin y el objetivo de ellos? Está bien, podemos salvaguardar la integridad de nuestros recursos, pero eso no implica dejar de producir o de trabajar de manera sostenible. Entonces, lo que se pide es que el gobierno tenga contacto directo con estas ONGs. ¿Cuáles son su finalidad? Porque no podemos venir a lavar la cabeza de nuestros hermanos, a decir, ¿sabes qué? Este patrimonio es de ustedes, pero no tienen el derecho de poder explotarlos. No es así, señores. ¿Qué es lo que estamos buscando con ello? ¿Confrontar entre al pueblo con el pueblo? No. Lo que se quiere acá es que el gobierno tiene que solucionar. Y estas entidades no gubernamentales también sean investigadas. Están para que vengan a hacer un bien social. Y el bien social es el derecho al trabajo, lo cual estamos nosotros buscando desde el principio. Y entiéndase bien, esto no es un sindicato, no es una agremiación, es un grupo de trabajo de trabajadores que está luchando por el bienestar familiar. Nosotros tenemos carga familiar, tenemos deudas, tenemos préstamos que tenemos que cumplir con las entidades financieras. ¿Qué imagen nos estamos dando nosotros al no cumplir con las entidades financieras? ¿Usted cree que cualquier empresa va a querer venir a querer trabajar acá si tiene un estado de personas que no cumplen con sus deberes, que es el pago obligatorio de sus aranceles?
Ahora, señor Pinedo, ¿qué podría ocurrir? Usted nos ha explicado que están agotando todas las vías, que han entregado memoriales al gobierno regional, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar si no hay una solución en el corto plazo? ¿Ustedes quizá van a venir a Lima para exigir ya directamente a las autoridades una solución más inmediata?
Mira, en Lima nosotros también tenemos compañeros que están desempleados. Es incluso hay personal desde Piura, nos enviaron firmas para nosotros tener un poco más de aval, porque no solo es Loreto el que está sufriendo, es Piura y Lima. Y en Lima tenemos personal, compañeros que están allí, y así como nosotros estamos acá luchando, ellos también están ya agrupándose para ir a llevar un memorial al Consejo de Ministros y, en última instancia, acudir con otros hermanos, los congresistas, porque ellos en su debido momento necesitaron el apoyo, un voto de parte nuestra. Y es allí donde pienso que es la última instancia que nosotros vamos a recurrir, José.
Ahora, señor Pineo, voy a apelar a su honestidad reconocida, por cierto, ¿no? Mucho se habla que hay elementos que generan contaminación justamente por la actividad de hidrocarburos, ¿no? De explotación de hidrocarburos. Usted trabaja en la empresa, usted conoce cuáles son los mecanismos, cuáles son los protocolos que se siguen, ¿no? ¿Eso es cierto o hay un exceso justamente de desinformación cuando se dice que todo contamina?
Mira, José, bueno, le voy a explicar. Yo soy ingeniero químico.
¿Ya?
Directamente relacionado con el tratamiento del agua y del petróleo crudo que se vende a Petroperú. ¿Qué consiste esto? Nosotros, la empresa que ingrese o que está operando, se está haciendo una extracción sostenible de manera muy controlada. Nosotros, por decir, para nosotros extraemos de los pozos de petróleo crudo, agua y gas. Eso pasa por un sistema de separación. El agua que sale, que anteriormente en la década pasada se podía botar hacia los efluentes de los ríos, desde que se propuso el proyecto de reinyección, y son los pozos que ya no abastecen de crudo, esos pozos, ¿qué es lo que hace? Recepcionan agua. Pero esa agua que recepciona, más o menos estamos hablando de 3.000, 4.000 a 6.000 metros de profundidad, estos son reinyectados bajo parámetros de calidad, donde no tengan aceites. Entonces, si el agua tiene aceite, el pozo no te va a admitir, es decir, en términos comunes, no te va a tragar el pozo. Entonces, hay un parámetro, un tratamiento muy controlado. Incluso, podemos hablar que a 10 metros, a 15 y 20 metros de ese pozo que es reinyector, y a una profundidad de 15 a 20, 50 metros, hay pozos artesianos de las cuales nosotros, o Sinermin y la OIFA, toman muestra para ver si se está contaminando la napa freática, que es agua dulce. Y entonces, periódicamente, mensualmente, se hace este monitoreo. Si es que hubiera contaminación, inmediatamente estos entes fiscalizadores del Estado nos multan. Entonces, no podemos hablar de que hay contaminación. Ahora, en el caso del sistema de transporte, que es el oleoducto, esto muchas veces han sido provocados por actos vandálicos. Por actos vandálicos. Que la empresa no se da cuenta, es por cortes. E incluso, todos los días hay recorredores de línea. Y los recorredores de línea son nuestros hermanos de la población. Entonces ellos recorren toditos los días tramos del oleoducto que está dentro de las operaciones del lote 192. Ellos informan, no hay derrame, se cayó un árbol. Si es que hay un derrame es por un árbol o es por una ruptura. Entonces es un sistema muy controlado este tema. Cuando hay algún sistema no deseado, por si un derrame, ya sea por corrosión, que muchas veces no lo hay porque hay un tratamiento químico muy adecuado, que es a base de muchas pruebas, si es que hubiera, inmediatamente el plan de contingencia se activa inmediatamente para retener cualquier derrame. Pero ¿qué sucede? Cuando hay un derrame y hay otros intereses, inmediatamente algunos dirigentes que están mal informados y tienen como un modus vivendo, entran a presionar que se retire uno, porque ellos quieren tomar foto y piden una indemnización.
O sea, detrás de esto hay un claro interés económico y un interés político, ¿no?
Podemos, así es, afirmativamente. Y otra cosa, ¿por qué solo todos los derrames se está dando en la Amazonía? ¿Por qué? Y no se encuentra en otras partes. Si se encuentra en otras partes, sí es por corrupción. Entonces, José, de verdad se debería de investigar claramente todos estos atentados. Hay fotos, hay videos por parte de Petroperú. Algunos son realmente derrames por corrupción, algunos, pero en su gran mayoría son por actos vandálicos. No podemos echar la culpa a nuestros hermanos nativos, de repente habrá intereses de terceras personas. Adelante, José.
Bien, señor Harrison Pineo, ha sido sumamente grato conversar con usted esta mañana, nos ha dado bastante luces respecto a la situación. Entendemos la demanda que ustedes están emprendiendo, ¿no? Han entregado memoriales tanto a la Gobernación Regional, a la Defensoría del Pueblo. Hace unos días conversamos con el representante de la Defensoría de Loreto, el doctor Roy Vera. Ellos también están dispuestos a atender, digamos, un canal de diálogo que permita coadyuvar a encontrar soluciones, ¿no? Por el lado también del gobierno, sabemos que se están haciendo esfuerzos, se están reuniendo representantes de diversos sectores. Hace unos días se han reunido del Ministerio de Salud, también ya generando ya los compromisos asumidos. Ojalá que se logre a soluciones inmediatas. Entonces, ustedes están a la espera en estos momentos que el gobernador los reciba, ingeniero Harrison Pineo.
Así es, José, así es. Lo que vamos a pedir es que se promueva una mesa de diálogo con los indígenas para negociación y la actividad petrolera no pare.
Ya.
Y si es posible que el gobernador interceda ante el poder nacional, ya sea el presidente o el Ministerio Público, y hacer prevalecer nuestros derechos. Eso es lo que estamos solicitando, José, para que ya se dé por finalizado todo este problema social de inversión acá en nuestra región.
Y la inversión se necesita en realidad en Loreto, ¿no? En realidad,
así es. Como todos bien saben, ayer hubo debate en el Congreso y se hizo énfasis en el desempleo que hay en el Perú. Y no es posible, teniendo una fuente de trabajo, estemos hablando de este tema de mucho desempleo en el Perú. ¿Por qué no activamos este lote? Ha estado activado. Entonces, hay que tomar acciones inmediatas por parte del gobierno, ¿no? Eso pido encarecidamente al gobierno nacional y a nuestros padres de la patria, que son los congresistas, José.
Ingeniero Harrison Pineo, le agradezco la amabilidad de esta comunicación esta mañana a través de Enlace Regional Oriente y RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir de cerca comunicación que va a tener en las próximas horas con el gobernador regional Fernando Meléndez, y seguramente vamos a tomar contacto en cualquier momento. Le agradezco la amabilidad. Muy buenos días.
Muy buenos días, José. Gracias.
Gracias. Nos vemos.